estás escuchando En Ruta, una nueva constitución acá en la radio Nuevo Mundo, en todo el país, en San Antonio, en Valdivia, también en Curicó, en Vallenar, en Santiago, por supuesto. Y ya estamos en línea con Carlos Arrué para conversar los temas políticos de esta semana, que tienen que ver, por supuesto, mucho con el proceso hacia una nueva constitución. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Bastante bien, muchas gracias, Richard. ¿Y tú?
Feliz también, como siempre, de poder conversar contigo, encargado de temas constitucionales del Partido Comunista. Lo primero, Carlos, van los primeros días ya de la franja. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que hemos visto en televisión? Se han expresado varias críticas por allí a algunos personalismos que de pronto incomodan debido a que estamos en una franja por una nueva constitución. Entonces, cuando aparecen mucho algunos rostros, algunos se comienzan también a incomodar, ¿no? En general, ¿cuál es tu análisis, tu diagnóstico de lo que hemos visto tanto en la franja del apruebo como del rechazo? ¿Cuál es la comunicación que se está dando?
Me parece que las franjas siempre son importantes, marcan estado de ánimo. Creo que, si bien puede ser que marca un poco en relación a cómo van a votar las personas, creo que son importantes a efecto de dimensionar la valoración política que se le dan a lo que se está promoviendo. Me parece que está dando cuenta la franja de los cambios que se están produciendo en el país, en el sentido de hacia dónde se desplazan las ideas, hacia dónde están las centralidades ubicadas también, en el sentido de que importante, creo yo, la aparición sobre todo de actores sociales, más allá del tema de los rostros. Creo que es súper importante destacar eso. Creo que importante en el sentido de que también vamos situando en una nueva dimensión por dónde tiene que sostenerse la política, creo, en el periodo que ya se está abriendo. Y creo que eso no obsta que uno siempre puede ver mejora y percepciones por todos lados respecto de las cosas que se plantean, pero me parece que es interesante observar el desplazamiento en la idea y la direccionalidad que están manteniendo, sobre todo pensando en que se comienza a dibujar, creo ya, más que el plebiscito en sí mismo. Creo que para mucha gente ya es evidente cuál va a ser el resultado, y por ende nos estamos concentrando en la segunda pregunta del plebiscito y, bueno, el post-plebiscito con el tema de la aparición de los contenidos. Y en eso me parece bien, bastante interesante esto de destacar el rol de los actores sociales.
Así es. A propósito del movimiento social apareciendo en la franja, muy destacado fue e impactante en los primeros días, Carlos, la aparición de Gustavo Gatica, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que tiene la aparición de personajes como Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que también apareció en otra franja hace algunos días como símbolo de lo que ha ocurrido, y también como un mensaje que nos llama a no olvidar las violaciones de derechos humanos?
Sí, yo creo que yo en realidad creo que hay que ubicar eso en dos direcciones. Creo que efectivamente hay un tema relevante en torno a la denuncia por violación a los derechos humanos, en torno a lo que no puede volver a ocurrir en nuestro país, en torno a que el plebiscito también tiene que hacerse sobre la base de que la nueva constitución tiene que incorporar un respeto irrestricto a los derechos humanos, los tratados internacionales en derechos humanos. Creo que eso es súper importante de significar desde ahora, porque indudablemente va a haber sectores que siempre a través de estos procesos buscan desestabilizar y crear miedo. Entonces es importante afianzar en esto de que los derechos humanos son parte importante del proceso constituyente y de la constitución futura. O sea, creo que eso hay que ponerlo siempre de relieve. Los derechos humanos son parte de ese proceso constituyente y son parte de la futura constitución. Dicho eso, creo que también hay una segunda perspectiva, como decía, que es la perspectiva que tiene que ver con dónde se origina el proceso, y la verdad es que el proceso se origina en la acción y la movilización de los ciudadanos y ciudadanas en función de sus intereses, de sus prioridades, en la postergación que han sufrido amplios sectores de la sociedad, en el abuso que han tenido que vivir, en la desigualdad imperante en el país, y por ende esto no es una acción de concesión de parte de quienes, teniendo un espacio de intercambio en el mundo de la política, decidieron que era el momento de crear una nueva constitución. Claramente no es así. Creo que referenciar los actores sociales y referenciar las consecuencias que las personas han sufrido en la vulneración de sus derechos humanos tiene que ver con situar el inicio de esto donde corresponde, que es en el hecho histórico político fundamental, que la movilización popular comenzaba con mucha fuerza a partir del 18 de octubre, manifestada e iniciada por los estudiantes secundarios a propósito del alza en la tarifa. Y creo que eso no puede pasar por la vereda al frente. Y creo que es importante subrayar que en esto de la violación de los derechos no está asociado a esa movilización, no está asociado a otra cosa en abstracto, que las personas estaban en sus casas o que ocurrió esta violación. No, eso fue en el marco de una protesta política y social que dio inicio a este proceso constitucional.
Así es, Carlos, en la vereda del frente está la franja del rechazo, que provocó mucha polémica también por la aparición de algunos personajes que se arrogaban la representación del pueblo evangélico y en un lenguaje bastante falto de respeto, podría decirse también a la opción del apruebo, casi que vinculaban al apruebo con el demonio, ¿no? Estábamos en esa lógica de discurso. ¿Cuál es tu análisis también, Carlos, respecto a la aparición de la religión, de representantes de pueblos evangélicos en la franja del rechazo y también en la del apruebo? Recordemos que también hay grupos cristianos evangélicos que se han manifestado por la opción del apruebo.
Sí, a mí me parece que en esto de la religión y las opiniones religiosas en torno al tema del apruebo o rechazo siempre te va a dar para cualquier dirección. Eso ha sido así históricamente. La creencia en Dios no es patrimonio, o la religiosidad incluso no es patrimonio de un sector político determinado, y lamentablemente en esto muchas veces la derecha y sobre todo los sectores más reaccionarios de derecha se han asociado a la figura de Dios para cometer una serie de atropellos y para plantear también las opiniones que ellos han planteado. Indudablemente eso no se condice con el pensamiento religioso de muchas personas que, manifestando un pensamiento católico, por ejemplo, o a favor de la existencia o reconociendo la existencia de Dios, no por eso se mantienen o se colocan en posiciones contrarias al proceso de cambio social y político. Eso ha sido así históricamente en América Latina, en donde la religión ha jugado un papel importante muchas veces en tanto en la defensa de la vida de los perseguidos como también en la promoción y protección de derechos humanos. Dicho eso, también es cierto de que en el caso del pensamiento evangélico no es bueno, en primer lugar, pensar que, bueno, todos piensan de una forma, pero tampoco es bueno subestimar la peligrosidad de tales pensamientos, en el sentido de que las posiciones religiosas evangélicas, como las que hoy día se han puesto de manifiesto en Brasil y en la conducción política en Brasil, pueden ser bastante contrario y nefasto para el desarrollo del ser humano y para el desarrollo y protección de los derechos de los seres humanos. Lo hemos visto, como decía yo, en Brasil en el último tiempo, y por ende no conviene ni subestimarlo ni mirarlo en menos. Creo que las afirmaciones de la existencia del demonio y todas estas cosas, si bien pueden resultar para muchas personas un tanto desubicadas y fuera de lugar, también pueden conducir a actitudes bastante virulentas y violentas de estas personas hacia quienes se les oponen. Entonces no siempre estas expresiones evangélicas de esta ascendencia en que demonizan son muy contributivas tampoco a la paz. Entonces yo diría que en esto también hay una cierta provocación de estos sectores de alterar sus bases sociales y encauzarlas en contra de la prueba, y en eso hay que tener mucho ojo y hay que tener mucha capacidad de vincularse con estos sectores que sí están a favor de la prueba y que claramente se oponen a quienes rechazan una nueva constitución.
Así es, Carlos, destacar entonces también el manifiesto Construyendo un Nuevo Chile, que publicó el comando Apruebo Chile Digno, en donde refuerzan el compromiso con un proceso que verdaderamente apueste por llevar las voces de los movimientos sociales y del pueblo al proceso de la nueva constitución. Cuéntanos, Carlos, el porqué de esta necesidad de recalcar en estos días en que quedan ya pocas semanas, estamos en los últimos suspiros antes de el plebiscito, ¿por qué recalcar la conexión que debe haber con el pueblo en el proceso?
Bueno, yo me imagino que aquí lo principal va a ser, en primer lugar, reconocer, a diferencia de la constitución actual, que la soberanía radica en el pueblo. El pueblo es un concepto jurídico, no es un concepto cultural o sociológico. El pueblo es un concepto jurídico, la soberanía radica en el pueblo, y las acciones del pueblo para crear una nueva constitución son absolutamente supremos, por decirlo de alguna forma, y por ende nadie podría cuestionar la voluntad del pueblo cuando esa voluntad se expresa de forma jurídica, y se expresa de forma jurídica a través de los plebiscitos. Entonces, este 25 de octubre lo que va a haber es la expresión de una voluntad política manifestada por el pueblo de forma, ojalá muy clara y contundente, a favor de una opción, y esta consulta constituye una consulta vinculante y por ende un acto político jurídico del pueblo. Entonces, resulta en esa perspectiva algo que claramente se condice con eso. Apelar al pueblo para poder pronunciarse y expresarse a través de este proceso. Creo que eso hay que permanentemente ponerlo de relieve, la acción del pueblo, porque muchas veces, como te decía, se entiende como un concepto cultural o tal vez de otra época histórica, pero no, es un concepto plenamente vigente y que va a seguir teniendo vigencia en la medida que los seres humanos se organizan como pueblo, como lo que son.
Sí, muy bien, está en el sitio web del Partido Comunista de Chile este manifiesto, en donde se aboga también por la implementación del derecho a voto para adolescentes mayores de 16 años, establecimiento de escaños suplementarios para las primeras naciones, asegurar la participación de la ciudadanía en el debate constituyente por cabildos e instancias democráticas nacionales y regionales, y muchísimos otros puntos que toca también este manifiesto cuando ya estamos entrando plenamente al mes de octubre. Carlos, me gustaría preguntarte por último por un tema político que ha estado muy caliente en estos días, que tiene que ver con el conglomerado del Frente Amplio. Nosotros hemos venido conversando desde hace tiempo, ¿no?, sobre lo que ha significado el Frente Amplio para la política chilena, cómo ha logrado instalarse muchas veces en posiciones de poder, y ahora tuvo toda una polémica que incluyó voltereta. Primero sacaron un comunicado de que no irían a elecciones primarias con la ex nueva mayoría, luego dicen que sí, pero con condiciones. ¿Cómo observas tú esta polémica, este debate, y a qué obedece, crees, también que se esté dando?
Mira, creo que para cualquier persona, para cualquier observador, resulta incomprensible de que a tan pocos días de tener que definir una cuestión tan relevante como la primaria se den tantos cambios en poco tiempo. Pero aquí hay una línea de conducta, más allá del cambio que hubo ahora, aquí hay una línea de conducta, y esa línea de conducta está de alguna forma, creo yo, determinada por una lectura de la situación política nacional creada por parte del Frente Amplio, creada desde una postura, yo diría, un poquito soberbio, un poquito pedante, por decirlo de una forma bastante más concreta, porque no, en vez de construir una posición unitaria y aprovechar y capitalizar un activo político importante como el que tiene el Frente Amplio hoy día, que la gente apoyó de forma muy muy clara, transparente y transversal en la elección anterior, aquí se actuó con dosis de egoísmo. Creo que en este momento en la política, desafortunadamente, en general los partidos están mostrando bastante grado de ensimismamiento y poca capacidad de ser transversales, poca capacidad de construir alianzas, poca capacidad de conectarse con los requerimientos de la ciudadanía, que claramente quiere que haya una nueva constitución, que claramente va a salir a apoyar el apruebo y que claramente va a apoyar la convención constitucional. Entonces, cuando tú tienes un escenario como ese, en vez de capitalizar esa idea, tú piensas básicamente, bueno, ¿cómo voy a ir con esa repartija? Y ahí es donde se cometen este tipo de torpezas, creo yo, de asumir que la mejor forma de enfrentar esto es como uno mismo. Cuando estoy construyendo un pacto de convivencia, tengo que ser capaz de dialogar con otros, de construir con otros, de ceder en función de avanzar. Entonces, creo que la mejor forma de haber abordado esto era mediante una consulta a la ciudadanía con respecto a cómo nos vamos a configurar en el mapa político electoral en abril. Y bueno, en vez de eso se planteó que una línea de conducta que ha tenido Frente Amplio, como decía, durante el último tiempo, se ha estado planteando, bueno, ¿cómo vamos nosotros en esto? Y creo que los tiempos políticos no dan para eso. O sea, si en una primaria gana alguien, ganó esa persona, pero decir, como dijo Pablo Vidal, creo que fue hace un par de semanas, que cualquiera sea el resultado de las primarias, a nosotros no nos obliga a eso. Entonces, ¿quién se va a querer aliar con alguien que a través de un procedimiento como una primaria no va a respetar el resultado? Eso es no respetar el resultado y la voluntad democrática manifestada en una primaria. Una primaria uno no puede ganar, como uno no puede perder. Es así una primaria. Pero si yo participé de una primaria y perdí, a quien yo tenga que apoyar de esa primaria, si después gana, yo también soy parte de este logro. Entonces, aquí creo que yo que se ha sido soberbio, se ha sido peor, se ha actuado con mezquindad con respecto a los objetivos que debieran estar uniendo a la oposición, sobre todo a la oposición que se identifica bajo ciertas reglas o bajo ciertas tácticas. Yo tiendo a pensar que el resultado que uno debe leer en esto es que efectivamente las estrategias son distintas, y es porque los objetivos estratégicos que buscan ciertos sectores del Frente Amplio en realidad no son objetivos estratégicos que sean diferentes al modelo que cuestionan, sino que son coincidentes con el modelo que cuestionan. Lo único que están buscando es reemplazar una casta gobernante con ellos mismos, y eso no es lo que está pidiendo el pueblo chileno. El pueblo chileno lo que está pidiendo en su mayoría es una educación pública de calidad, gratuita. Es un nuevo sistema de pensiones, es el derecho a tener una vivienda, es tener derecho a la salud, es mejorar su salario. Entonces, ¿quién hoy día se plantea como meta reemplazar la casa gobernante y decir, llegar a nuevos acuerdos dentro de lo que hoy día nosotros tenemos? Tiene un horizonte político de escaso alcance que efectivamente no va a llegar allá o más allá de marzo del próximo año, porque no va a alcanzar a llegar a las elecciones concejales con esa visión. Y es curioso, a propósito de eso, yo creo que hay que mencionarlo, el cambio que hubo en la posición política de la Democracia Cristiana a propósito del Estado Plurinacional. Creo que la Democracia Cristiana está haciendo esa, bueno, sectores de la DC seguramente están haciendo esa lectura que va más allá de marzo del próximo año, y que la Democracia Cristiana se pronuncie a favor de un Estado plurinacional y que no lo haya hecho hasta hoy día, por ejemplo, sectores del PPD o el Partido Socialista o el Partido Radical, creo que está hablando del cambio que hay que empezar a producir, y lo que yo te comentaba al inicio sobre el desplazamiento en el eje de la idea que hoy día están ordenando hacia dónde mira el futuro del país. Y creo que el Frente Amplio, con lo que hizo, se perdió de eso. Tiene su brújula, sí. Está media desorientada.
Qué importante aquello, ¿no? Ir pensando también más a largo plazo. Hay muchas críticas a lo que ocurrió con el Frente Amplio. Incluso aquí Alberto Mayol dice: la práctica electoral del Frente Amplio no ha sido en ningún momento algo parecido a la promesa inicial, ¿no? Como que eran lo nuevo, lo diferente, lo pulcro, lo fresco. Eso nos está mirando y en algún momento quizás le pase la cuenta también este tipo de polémicas. Así es que, Carlos, muchísimas gracias por la conversación.
Ya, que estés muy bien, Tupo. Saludos a todos y a todas.
Ya,
que estés muy bien.
Un fuerte abrazo, chao.
Chao.